A Gabriel Levinas lo tenemos en línea. Gabriel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿estás de vacaciones ya?
Tuve unas cortitas de una semana.
Bueno.
Yo, lo que pasa es que la gente que toma vacaciones es gente que habitualmente trabaja. Pero como yo no trabajo, entonces no sé por qué tengo que tomar vacaciones.
Pero vos trabajaste todo el año.
No, que si se llama trabajar estar diciendo boludeces por televisión.
No, bueno, no, pero has estado también en la mañana, Dimitri, y nos desasnaste mucho sobre arte y otras cosas.
Sí, bueno, de algo hay que vivir.
Gabriel, bueno, aparte has vivido, algún día me gustaría que nos des una nota o que vengas aquí al piso de Nacional para que nos cueste cómo fue tu experiencia allí en el norte, que estuviste unos años, ¿no?
Sí, eso fue una de las cosas más lindas que me pasaron en la vida.
¿Cuántos años estuviste? ¿Cuánto
tiempo? 6 años.
¿Y pero por qué fuiste?
Primero estaba medio cansado acá, de Buenos Aires, de la gente, del periodismo. Yo he visto la revista El Porteño en aquel momento, ya había estado 4 años adentro de la revista y manejándola, diciéndola, y estuve con una especie de ganas de abrirme un poco de todo y conseguir la chance de armar una fundación para la protección de la fauna en el medio de la nada, y me fui para ahí.
¿Cuál fue, si tenés que resumir en una oración, en una línea, en 10 palabras, la experiencia, qué te dejó?
Bueno, me sirvió haber vivido en un lugar que era como irse 150 años para atrás, sin luz, sin agua, sin gas, sin alambre, sin nada. Lo único de vez en cuando pasaba una camioneta, pero de eso era todo igual que en el 1800. Y ver qué había de común entre esa gente y nosotros, qué es lo que nos hace iguales y qué es lo que nos hace distintos, para entender un poco más al hombre, para entenderme un poco más a mí mismo.
¿Tus tiempos cambiaron? ¿Tus tiempos, tus apuros?
Cambió todo, cambió mi forma de moverme, cambió mi forma de pensar. Cambiaron también las prioridades, qué es lo que es realmente importante y qué es lo que no tiene importancia. Yo veo que la gente se hace problemas por cosas así. ¿Cómo puede ser que no se haga problemas por decir problemas son otros, ¿no? Pero claro, a veces son experiencias que difícilmente se pueden transferir, porque es como que no. Vos ves un color que los demás no pueden ver. Por más que se los explique, ¿cómo explicas un color? ¿Verdad? Y es un poco eso.
Es gente sabia.
Es como explicar el gusto del helado.
Claro. ¿Es gente sabia, Gabriel? ¿Es gente sabia?
Y yo no sé si sabia en un sentido de tampoco es que hay que agrandarlos, pero creo que tiene una visión del mundo distinta que nosotros no tenemos y que nos serviría mucho tenerlos, como a ellos les servía mucho tener la nuestra, pero yo por suerte pude convivir con las dos y me sirvió para algo. A mí yo de todos modos no puedo decir que enteramente puedo entenderlos a ellos, pero estoy un poco más cerca de hacerlo.
Gabriel, bueno, aparentemente estás entre las personalidades o entre los periodistas más notables, y hay montones de otras personas que va a citar el hijo por pedidos de Policita que ya tienen 2 años. No sé qué opinás al respecto. ¿Por qué se supone que qué te van a preguntar?
Porque yo publiqué en su momento y difundí lo que sería las conversaciones entre canciller iraní y Timerman cuando se hace el primer encuentro entre ellos para armar este pacto que tiene el morándum posterior, ¿no? Yo publiqué eso. Hola.
Sí, te estoy escuchando.
El origen de eso es, obviamente, es una intercepción de algún servicio de inteligencia que intercepta esas conversaciones, se hace una traducción que al hebreo, después hace una traducción al castellano. A mí me llega la traducción al castellano, pero yo no estaba seguro que eso sea cierto. Entonces le pedí a la gente que me lo pasó, que normalmente la gente que me pasaba información de como decimos, primera, pero que yo no iba a publicar eso sin saber que eso era cierto. Entonces me llamaron a un teléfono que de línea distinto de siempre. Y me pasaron parte de las conversaciones grabadas. Y yo reconocí la voz de Héctor, a quien conozco hace muchísimos años, y era una parte que obviamente coincidía con el contenido del resto.
O sea, Timerman asume o reconoce que en realidad quieren exculpar a Irán.
Mira, no te puedo decir que sea exactamente así. Yo creo que hay una diferencia entre, yo no sé lo que tenía Timerman en la cabeza. Yo no sé si lo que estaba haciendo él pensaba que tenía que hacerlo o sabía que estaba haciendo una cosa que era un desastre. Yo no puedo juzgar intenciones y no conozco eso. Pero sí sé que lo que estaban haciendo era básicamente una cosa que iba en contra de todo lo que es el derecho y todo lo que tiene que ver con el esclarecimiento de algo. Yo nunca tuve la misma percepción que Felcán Nisman respecto de la causa AMIA. Yo tuve enormes diferencias, lo he puteado, he tenido enormes, enormes diferencias con él. Uh-huh. Básicamente porque nunca, de una manera constante y coherente, se dedicó a la conexión local, que era el nexo fundamental para poder llegar, en todo caso, a quien sea que tomó la decisión y financió el atentado. Pero si vos no tenías la conexión local armada y entendida, era muy difícil pegar, era como que te faltaba un tramo del pasaje, ¿no? Era como que...
O sea, Tejeldín, la policía, todo eso.
La policía, para empezar, la Policía Federal, la CIDE, ¿cuál fue la verdadera función de Tejeldín en todo esto? Si fue realmente el que vendió el vehículo para el atentado o fue utilizado como parte de un mecanismo de encubrimiento. Todo eso realmente no fue enteramente revisado por Nisman, porque eso podía haberse seguramente molestado a muchísima gente ahí en aquel momento, no lo hacía. Después se dio cuenta que había que hacerlo mucho más tarde, y creo que esa misma gente que él no quiso investigar primero debe estar relacionada también con quien lo mató, ¿no?
Gabriel, bueno, para terminar, decís, conozco a Timerman hace muchos años. Es incomprensible, yo lo conozco simplemente socialmente, pero incomprensible el camino que tomó.
No, ¿sabés qué pasa? Que ya tendríamos que estar acostumbrados nosotros que el poder, o la pretensión del poder, hace de la gente cosas muy raras, los convierte en personajes muy extraños. Y uno no termina de conocer a la gente hasta que los ve funcionando, ¿no? Y la verdad es que cuando uno ve cómo él se sometió, cómo él bajó la cabeza, cómo se dejó manipular por Cristina de la manera que se dejó, no me llama la atención nada, ¿no? Si hay gente que no hubo momentos donde debió renunciar, debió dar su posición e irse. Sin embargo, no lo hizo. Entonces, a mí lo que me llama la atención es la capacidad que tuvo Héctor de aceptar, de hacer cosas que jamás hubiese dicho en otro momento.
Porque, te digo, hemos hablado de corrupción y en todos los gobiernos, pero esto ya es otra cuestión. Esto es una traición a los tuyos, a tu pueblo.
¿Sabes qué pasa, Castañón? No es solamente la corrupción. Nosotros estamos acostumbrados a creer que la corrupción solamente es un problema de plata. La corrupción no es solamente plata. Cuando vos para conservar el poder, para quedarte en tu puesto, sos capaz de hacer cosas que vos nunca harías y decir cosas que no pensás, eso también es corrupción.
Claro.
O sea, la corrupción no es solamente si me llevo o no me llevo unos pesos. ¿Entendés? La corrupción es todo esto, es un sistema mucho más complejo, que además, para que otro se pueda llevar el peso, alguien tiene que hacer la otra clase de corrupción, el permisivo, el que mira para otro lado para no perder su puesto, el que ve que alguien está haciendo las cosas mal y se calla la boca para poder seguir estando en su puesto, eso también es corrupción.
Gabriel, gracias por esto, un fuerte abrazo, y si, no sé, si tenés ganas, si te llamamos, venís a conversar toda la experiencia.
No siendo lunes y jueves, que estoy, el lunes y viernes que estoy en Jorge, los otros días de la mañana, no tengo problema.
Bueno, gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Bueno, chao. Gabriel Levinas.